Vamos a hablar precisamente con uno de ellos, que es Ignacio Ortega. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio, que es preparacionista y además director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, siempre se os ha puesto la etiqueta de frikis, pero ahora ¿quién se ríe?
A ver, yo no me consideraría un preparacionista extremo. Lo que sí es cierto que todas las personas, como ha dicho antes uno de los compañeros que tiene ahí, en cierta medida pues ha previsto su radio, sus pilas, su hornillo de gas. Eso es ser preparacionista también. No hay que llevarlo al extremo de lo que vemos en las películas de gente en búnker con rifles y con comida para un año. En cierta medida lo que se pretende es que todas las personas sean un mínimo de autosuficientes en eventos tan relativamente sencillos como ha pasado en el apagón del 28. En esa medida todos debemos ser algo de preparacionista.
Es decir, que un preparacionista no es un negacionista, efectivamente. Simplemente
No,
es una
por supuesto.
Persona que prevé, ¿no?, que puedan pasar ciertas cosas y es que se prepara para ello.
Pero es que, Pilar, fíjate, es que lo de prever ya no es que haya que preverlo, es que va a suceder. Porque es que cuando nació la pandemia, la Filomena, la Dana, el apagón, el COVID, la guerra de Ucrania... ¿Y mañana qué? Van a seguir sucediendo. Es decir, estar preparado ya no se ha convertido en un lujo, se ha convertido en una necesidad. Ya al nivel que tú quieras, pero estar preparado y formado es una necesidad al respecto.
Bueno, pues las preparacionistas son personas desde luego previsoras y no me asustes porque mucho se hace bromas mucho, Ignacio, con el apocalipsis zombie y yo espero que no nos llegue nunca, ¿no? Aunque mucha gente está
No.
preparada por lo que pueda pasar. Oye, Ignacio, cuéntanos, ¿cómo pasaste tú el apagón?
Pues mira, lo pasé como una noche de estas de la antiguamente, cuando se iba la luz y todos los niños alrededor de los padres en la misma mesa, porque yo en mi casa tengo tres hornillos de gas, de los cuales le tuve que prestar uno a un vecino porque no tenía ni para calentar la cena, tampoco tenía luz, tampoco sabía lo que estaba pasando porque no tenía radio ni medios de enterarse, y en mi casa pues estábamos en familia, cocinando, charlando con cada uno de los miembros con un frontal de luz en la cabeza y comunicados con el medio, ¿no? Es decir, estar preparado supone pasar un evento negativo de una manera normal o lo más normal aceptable, pero es que no estar preparado supone, como mi vecino, miedo, desconocimiento, no sabía cuándo iba a suceder nada. Entonces las personas preparadas, al menos en cierto nivel, somos como ángeles que ayudamos al resto de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Por eso esto es un bien social. Yo no digo, quitémonos de la cabeza el sentido de preparacionista extremo que vemos en las películas americanas, ¿no? Pero tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no
porque
vais vestidos
no
de
sabemos lo que va a pasar
camuflaje y
mañana.
con la cara pintada, que sois gente normal y corriente y previsora, como decíamos, ¿no?
Y
Porque
previsora, efectivamente.
Nos decías que tenías en casa tres hornillos de gas frontales, cada uno de... ¿Cuántos sois en casa, Ignacio? ¿Cuántos miembros en la
A ver,
familia?
yo tengo tres hornillos de gas porque al ser también director de la Escuela Española de Supervivencia, pues hago cursos todos los fines de semana en toda
Y
la
te lo llevas,
geografía
claro.
nacional, y luego en mi casa, pues además, como soy espeleólogo, tengo cerca de 30 frontales para la cabeza y otros muchos más materiales. Es decir, ya por mi profesión estoy súper súper preparado. A todo esto le suma que aunque no haya agua, yo sé potabilizar el agua de la piscina, aunque lleve 8 meses parada, o sé beber de un charco porque sé potabilizarla, o sé orientarme por las estrellas porque si no me hace falta ni un mapa. Es decir, la formación hoy se ha convertido en algo imprescindible.
¿Cómo y cuándo empezaste tú en este mundo de la supervivencia? ¿Cuál fue el detonante?
Bueno, a ver, esto empezó porque yo hace 48 años empecé a hacer espeleología al más alto nivel. En los años 70 ya hacía expediciones a picos de Europa, bajando 1.000 metros de profundidad en pozos y simas y cosas de ese tipo. En los años 80 fui el primer director de seguridad y socorro de la Federación Andaluza de Espeleología cuando se creó. Luego mis estudios de geología, también de cartografía, soy técnico en divulgación astronómico. Al final creé una empresa hace 28 años de deporte aventura y hace 22 años la reconvertí en la Escuela Española de Supervivencia, porque era todo el conocimiento de un montón de conocimientos, por la redundancia, que son necesarios para aprender a sobrevivir.
Ignacio, ¿qué es lo imprescindible que tenemos que tener en casa?
Imprescindible, tenemos que valorar en qué situación estamos. No es lo mismo vivir en una zona con posibles riadas, como ha sucedido a nuestro compatriota de Valencia, que en una zona con posibles efectos volcánicos como La Palma, o de terremotos como el Lorca Murcia, o en el centro de Madrid. Tú tienes que valorar a qué riesgos sociales, naturales te estás exponiendo, ¿vale? Y luego hay que valorar también lo necesario para la vida, que son las cuatro patas de la supervivencia, que es el agua, el fuego, el refugio y la alimentación. Y uno tiene que hacerse la pregunta, si sucediera ese evento que ha sucedido a lo largo de la historia, porque no tiene nada más que preguntarle a los abueletes del lugar las cosas malas que han pasado, si eso volviera a suceder, y va a volver porque la naturaleza es reincidente, ¿qué necesitaría o qué debería de hacer? Pues esa es la pregunta, y ahí a partir de ahí tienes que rellenar tu mochila de 72 horas, gestionando el agua, el fuego, el refugio y los alimentos. Y algo importante que no se tiene en cuenta es que hay que hablar de un plan de actuación o de previsión. Si yo como padre me tengo que sentar con mis hijos y en un evento de cataclismo, de apagón o de terremoto, mi hija está estudiando en la universidad o en el colegio a 5 o 6 kilómetros, yo le tengo que tener dicho que, hija, si pasa esto, tú te vas a la casa de tu tía, que la tiene allí a dos manzanas, y te espera que pase algo o yo me comunique. Porque si no, yo como padre voy a salir desesperadamente a la calle en una situación de caos, sin semáforos, con posibles terremotos, etcétera, y puede ser que el que corra más peligro soy yo. Bueno, esto es un pequeño ejemplo, pero en las familias tiene que hablarse de este tipo de cosas. Y eso es lo que se llama un plan de prevención.
Ya, bueno, yo estoy sorprendida porque, Julio, Lorenzo, no sé, Lorenzo, tú que tienes hijos, ¿habláis de estas cosas en casa?
La verdad es que no, la verdad es que no, y no es que no tenga sentido hacerlo, quiero decir,
No, no, después de lo que
ante.
estamos pasando en los últimos tiempos en nuestro país y en el mundo, sí es verdad, escuchando además a Ignacio, lo cuenta con mucho sentido común,
Mira,
evidentemente.
y con carácter general, ante una emergencia se reacciona muchísimo mejor si uno tiene previsto de antemano lo que hay que hacer, que si intenta deducirlo sobre la marcha. La emergencia no es el mejor contexto para intentar colegir, ¿no?, por dónde tiene que ir uno. Eso, mira, si alguna vez estás, por ejemplo, yo recuerdo una vez con militares en Afganistán, salí en un convoy y una de las cosas que hacen antes de dejar que te subas siquiera en el convoy es comentar todas las contingencias y decirle a todo el mundo que forma parte de ese grupo humano, incluso aunque esté como un simple paquete, qué es lo que tiene que hacer ante esas contingencias. Y la exposición de las contingencias, pues es bastante dramática, ¿no? Pero la eventualidad no es cero, y menos en esos contextos, y la diferencia entre tenerlo todo previsto antes o no puede ser crítica.
Lo que pasa, Julio, que vivimos en un estado de bienestar y parece que tenemos todas las coberturas, ¿no? Que nunca nos va a faltar el agua, nunca nos va a faltar la electricidad, hasta que llega el lunes y de pronto nos falta.
Eso es, vamos, y yo creo que es una confianza, o sea, es una confianza sana en la realidad en la que vivimos. Pues vivimos confiadamente, conscientes de que buena parte de nuestras estructuras, instituciones son muy robustas, y ni siquiera imaginamos la posibilidad, ni siquiera contemplamos la posibilidad de una catástrofe que provoque, que derrumbe todo. Pero es verdad que puede ocurrir, y lo que ha venido a demostrarnos este gran apagón, como algunos de los acontecimientos un tanto excepcionales, anómalos que hemos vivido recientemente, es que somos vulnerables, que la condición del hombre, por el mero hecho de ser hombre, es la vulnerabilidad, y que no estamos vacunados contra las desgracias, contra las catástrofes, contra los imprevistos. Por mucho que tratemos de domesticar la realidad, por mucho que tratemos de dominarla, de controlarla, la realidad tiene un punto indómito que siempre emerge, que siempre termina emergiendo.
Ignacio, no te vayas, que ahora seguimos hablando contigo, pero es que ahora mismo todos
Sí.
andamos como locos, comprando lo más básico por si este apagón se repite. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, por ejemplo, ahora mismo las radios son un superventas.
Bueno, es que es tremendo. Si alguno de vosotros quiere hacer la prueba, meteos en Amazon y veréis que todo el mundo está siguiendo la estela de Ignacio. O sea, en nada seremos en España el país de los preparacionistas, porque el transistor se ha convertido en el producto estrella de Amazon. Si lo queréis comprobar, iros a la sección Productos del Momento. Yo os aseguro que tenéis modelos para dar y regalar. Fíjate, yo me he bajado aquí el top 5 de modelos. Tenéis una radio pequeña portátil por 20 euros. Luego tenéis la más tradicional por 16 euros. Luego tenéis más modelos. Van de 60 euros, que es una radio que ahora te explico que es una barbaridad, hasta 20, 12 euros. Y luego la que más me ha gustado es la de 60 euros, pero Pilar, yo te he cogido una que es el doble del precio, porque 60 euros yo no sé si nos vamos a gastar en un transistor.
Entonces, ¿cuál has cogido? Que no me queda claro. Una más baratita.
Claro, de 60 euros, pero he dicho, sí, oye, para Pilar, pasta. Un modelo un poquito más frugal de 40 euros. Y he cogido, ojo, una que es un transistor que nos puede costar 40 euros, 39,99, que además de transistor, también hace de linterna y cuenta con una manivela de cargador dínamo para no depender de la electricidad de tu casa. Pero sí, esa manivela, por lo que sea, te falla. Tiene además un panel solar.
Sí, una plaquita solar.
Que la energía fotovoltaica está muy bien, si la equilibras bien, está muy bien, para que se cargue sin depender del suministro eléctrico. Esta, 40 euros. Y además tiene linterna.
Ignacio, ¿esta radio nos valdría? ¿Nos la recomiendas?
Yo la tengo ya hace un montón de años. Ya no me acuerdo ni cuándo la compré. Exactamente como él ha dicho, con dinamo, con madre panel Dios fotovoltaico, con salida USB. Sí, cuando yo voy con batería, vamos.
Oye, ¿y la utilizaste este lunes, Ignacio?
Sí, la utilicé el lunes. Pero bueno, la tenía en el almacén. Es que yo además tenía otra radio más pequeña que no tiene esas características y no la tuve que sacar. Usé otra más pequeña que suelo tener en la cocina por la mañana. La pregunta es, ¿alguno cree que a lo largo de su vida no va a vivir una situación de supervivencia? ¿No tenéis nada más que dejar 3 segundos pensando? Bueno, pues ahora te digo que la diferencia entre una resolución positiva o muy negativa está en la formación. Porque estar preparado, también te digo, Pilar, no te garantiza el éxito, pero no estarlo te garantiza el fracaso.
Está claro.
Y es una responsabilidad de todas las personas, sobre todo los que tenemos hijos y dependientes, de estar preparados, porque es que no es solo nuestra seguridad, es la de las personas que nos rodean. Entonces, eso es para pensarlo. Y por eso, en la escuela, tanto yo, en la escuela española, como todos mis instructores y los miles y miles de alumnos, bueno, el día que llegó la luz en Granada, pues yo soy de Granada, a las 3:00 de la mañana, ya recibí más de 120 WhatsApp de gente solicitando cursos y de alumnos míos felicitando, mirándome las gracias, porque el conocimiento que han recibido en los cursos les ayudó a pasar esto como un plan anecdótico.
Oye, Ignacio,
también te comento una cosa,
que esto ha sido una anécdota. ¿Cursos de supervivencia?
Pero que si llega a ser de una semana, al tercer día se producen saqueos y la gente sale con un machete a la calle a buscar agua.
Claro, claro, efectivamente. ¿Cómo son los cursos? ¿Qué se imparte? ¿Qué se aprende en un curso de supervivencia?
En los cursos de supervivencia se aprenden 8 talleres, que es protocolos de actuación ante cualquier evento, tipos de supervivencia que nos pueden afectar y psicología. Luego, la gestión del agua, cómo potabilizarla, dónde buscarla en términos hidrológicos, hidrogeológicos. Ahí intervenimos geólogos para estudiar los caminos del agua, los caminos subterráneos. Luego, el fuego como elemento de generar calor, de espantar las bestias, de darnos luz, de cocinar, de potabilizar agua. Y dentro del fuego, los 3 subproductos, que es el humo, el carbón y la ceniza, y cada uno de ellos obtenemos otros subproductos en segundo y tercer orden. Luego, la alimentación. Dentro de la alimentación está la caza, la pesca, el trampeo, las conservas, porque en supervivencia se funciona barco lleno, barco vacío. Lo mismo te sobra comida que pasa más hambre que el perro un afilador. Entonces, todo ese tipo, también cartografía. Tú no puedes dar un paso sin saber hacia dónde. Pues bueno, cartografía. Y dentro de cartografía, navegación por las estrellas. Es decir, mis alumnos saben calcular la latitud y longitud en grados y minutos observando los astros. Sin nada, Pilar, sin nada.
Ya veo,
¿vale?
Bueno.
Y luego defensa personal y primer auxilio.
Nos estamos sintiendo muy pequeñitos y muy urbanitas, porque yo creo que los que estamos ahora mismo aquí, Ignacio, no tenemos ni idea de lo que estás contando. Ah, Íñigo Palomar dice que un poco sí.
Yo he sido Boy Scout, ¿eh?
Hombre,
ojo,
fíjate.
Que yo, sí, de verdad te lo digo. Yo sé ir con una brújula y más o menos un mapa. He tenido que leer mapas y las alturas y más. Y esto es muy importante. Cuando estás en la montaña, no puedes dar un paso sin cerciorarte y asegurarte que hay al otro lado. Porque en una montaña es peligrosísimo. Puedes creer que estás en la cima y te puede quedar más montaña. Puede haber un precipicio a 2 pasos. Es muy importante
esto
lo que está
curioso,
diciendo Ignacio.
Porque los hombres de hace 2 o 3 siglos probablemente supiesen hacer todo esto que está, claro, que está claro, enumerando Ignacio. Es como que la tecnología nos ha atontado un poquito.
Y la evolución efectivamente. Sí. Ignacio, para acabar, ¿qué dirías a los que os tachan de alarmistas o de pelinagonías?
A ver, No puedo evitar que nadie lo haga, pero sí es cierto que en eventos de este tipo pues somos personas que ayudamos al resto y que somos autosuficientes. Entonces esto es como el cuento de la cigarra y de la hormiga. Y tampoco quiero decir que todo el mundo se vuelva preparacionista. Preparacionista en cierta medida, en tener un mínimo de autosuficiencia para unos pocos días. Y ya a partir de ahí, pues formarse también. Formarse en supervivencia es que debería de ser, y ya lo es obligatorio en muchísimos países. En España, como ha dicho uno de los tertulianos, el que estamos aquí en la colina de los Teletubbies, nos creemos que nunca va a pasar nada, pero ya lo estás viendo, la supervivencia cada vez más nos llama a la puerta.
Bueno, preparacionistas o previsores. Ignacio Ortega, director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.